Y por cierto, ¿cómo piensa pagar todo esto?
Tengo en mi poder 20.000 dactarios.
¡Solo dactarios! La República no tiene crédito aquí. Necesito algo más real.
No tengo otra cosa, pero los dactarios servirán.
No, no sirven.
Los dactarios le servirán.
¡No! ¡No los quiero! ¿Qué? ¿Se cree una especie de Jedi moviendo la mano de esa forma? ¡Soy toidariano! Los trucos de la mente no funcionan en mí, solo las monedas. Si no paga, no hay partes, no hay trato.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento, chicas y chicos. Tenemos invitado, como les dije anteriormente, vamos a tener dos invitados increíbles para finalizar esta temporada. Este es el primero. Estoy muy feliz de poder haberlo tenido acá. De hecho, inmediatamente parto agradeciendo el tiempo que se dio de poder venir a mi casa a grabar el podcast de manera presencial para que ustedes puedan tener una linda conversación ahí mismo en sus bolsillos para que puedan utilizarla cuando la necesitan, citarla cuando quieran. Mi invitado es Sebastián Leiva. Él es psicólogo. Primero, es un gran amigo y un tremendo psicólogo. Él se dedica muchísimo al área de la psicología clínica. De hecho, tiene un máster en la psicología clínica. Y también tiene un máster en la psicología y de la actividad física y del deporte. Es un psicólogo increíble que puede unir el movimiento con las emociones. De hecho, tiene una clase en nuestro diplomado de movimiento y emociones muy, muy, muy bonita, y cómo el movimiento puede ser una ayudante de terapia psicológica y también de terapia física, obviamente, justificando todo lo que hacemos nosotros en el área de rehabilitación y entrenamiento desde la psicología. Así que es un crack. Trabajando como docente en la universidad, en posgrado en universidades como la Universidad Católica Valparaíso, en la UNAV, también en METS. Asesor psicológico en equipos deportivos profesionales de fútbol y en otros también deportes profesionales. Así que experiencia tiene, muchos años de experiencia. Es un crack, de verdad. Es un agrado siempre conversar con él. Y nos tiene varias sorpresas. Sorpresa desde que parte el podcast hasta que termina. De hecho, los principales temas que vamos a tocar es el tema de las palabras, cómo nosotros en el momento de dar diagnósticos lapidarios, que primero, antes de partir con eso, voy a explicar qué significa el título. El peligro de los diagnósticos lapidarios, ¿ya? Hasta el momento así se llama el podcast. De repente cambio el título porque al último momento digo, este título está mejor, pero ese diagnóstico que te dijeron cuando fuiste a un médico, o fuiste a un mismo kinesiólogo, o fuiste a un profe de educación física porque tú ya tenías que hacer algo y te duele la espalda, entonces te dice, no, tú no vas a poder levantar peso o mucho peso porque tienes un problema en la espalda. Nunca más vas a poder levantar mucho peso. O olvídate de las pesas y dedícate a la natación si quieres salir del dolor. Ese diagnóstico lo han dado muchas veces, o esa recomendación más que un diagnóstico. O ese diagnóstico que te dicen, tienes tendinitis del manguito rotador, olvídate de hacer cosas por sobre la cabeza. O tienes una discopatía L5S1, olvídate de correr y tener impacto en tu columna. Nunca más vas a poder correr. Eso me lo he escuchado y es una anécdota muy bonita la que van a vivir, porque muchas veces personas que ya no están tan cercanos a estos diagnósticos me dicen, pero Marcelo, no creo que siempre te lleguen ese tipo de diagnósticos. Y yo digo, mira, sabéis que no es siempre, obviamente no es siempre. Sí te puedo decir que todas las semanas nos llega alguien que con ese tipo de diagnóstico, pero no siempre, ¿ya? La mayoría de las semanas nos está llegando eso. También en entrenamiento, muchas personas. Y lo que tiré como anecdóticamente fue una historia en Instagram donde puse una casilla de preguntas y dije, ¿te han dado alguna vez un diagnóstico lapidario? Hasta el momento van 80 personas con diagnóstico lapidario, ¿ya? No es tanto para una casilla de preguntas, generalmente superamos los 300 preguntas, pero en este caso fueron 80 personas, en un N tan chico como mi Instagram, en donde me dijeron, y el denominador común fue, tengo una hernia y nunca más podría haber jugado a rugby. Y un montón de otras que analizamos con Seba a profundidad al final del capítulo. Así que para que te quedes. Luego, con este tipo de palabras, que dar un diagnóstico es utilizar las palabras para poder generar algún entendimiento del momento en donde está la persona. Entonces, ¿cómo podemos dañar con esas personas? ¿Cómo las palabras dañan? Porque están dañando. Y hay evidencia que demuestra que ciertas palabras, como por ejemplo pinzamiento, por ejemplo, tendinitis, como por ejemplo manguito del rotador, manguito rotador, perdón. Ese tipo de palabras generan más dolor a lo largo del proceso y eso se lo pregunto directamente a Seba, ¿por qué se produce eso? Vamos a llegar incluso a entender qué es un nocebo, por qué se produce un nocebo y qué cosas fisiológicas produce un nocebo y un placebo. Y para terminar con algunas recomendaciones que nos da Seba de cómo dar un diagnóstico sin dañar a la persona o evitando que las palabras dañen o generen un detrimento mayor en el proceso de recuperación de la persona, tanto sea física como psicológica. Les recomiendo estar ahí con apuntes lo que quieran estudiar de este podcast y aterrizando lo que él habla cuando habla de proceso psicológico y da referencias psicológicas que lo puedan aterrizar al proceso de rehabilitación física o incluso al proceso de entrenamiento, porque finalmente es lo mismo. ¿Ya? Solamente agradecerle a ustedes, recordarles y les voy a dejar nuevamente abajo en la descripción para que puedan entrar al Instagram de Todos por Nachito, que todavía no alcanzan la meta. Necesitamos la ayuda de ustedes para que puedan ayudar a este chico que tiene, recién nacido, de hecho, que tiene atrofia medular espinal. Hablar con Nachito que tiene atrofia medular espinal, entonces es importante que podamos ayudarlo. Son millones de pesos que tenemos que juntar, 1.900 millones de pesos para poder salvarlo. También recordar que tengo el descuento y también te lo voy a dejar abajo, el código de descuento para MS Online, que es de MS, la plataforma educativa que tenemos nosotros. El código de descuento es Coach Marce y dura hasta el 30 de diciembre. Es un 10% de descuento y dura hasta el 30 de diciembre en todos nuestros cursos. También que se metan a la página de Movement Solutions, la de Instagram, porque hay descuentos navideños que van a durar hasta el 25 de diciembre. Bien, tenemos ahí un 20% de descuento. Anda a la página, también te la voy a dejar en la descripción, y aplica estos descuentos. Y decirles que ya tenemos los seleccionados para la pasantía de verano de MS gratis. Se viene incluso con una persona seleccionada de México. Tuvimos cientos de requisitos, o sea, de personas que querían entrar. Fue muy difícil la selección y le dimos la oportunidad a alguien de México también. Y obviamente a las personas acá de Chile y de la región. Así que nos vamos sin nada más que agregar. Nuevamente muchas gracias y los dejo con la conversación que tuve con Sebastián Leiva. Primero, muchas gracias por estar acá. Un honor tenerte aquí en mi casa por primera vez y además con este tema que creo que podemos ayudar a muchas personas profesionales y también no profesionales a entender más o menos de qué se trata el tema de las palabras y lo responsable que tenemos que ser los profesionales de la salud frente a las palabras que les decimos. Así que muchas gracias por estar acá nuevamente y bienvenido al podcast Siempre en Movimiento.
Muchas gracias a ti. La verdad es que he generado contigo, digamos, en los podcasts mis dos aventuras vírgenes, ¿sí? Porque el primer podcast lo grabamos junto a Luca
y Gonza.
Y este es mi segundo podcast. Y además no conocía tu casa, así que
y serán muchos hitos. Y además nunca habías grabado en vivo.
Además, porque la vez que lo hicimos fue por Zoom,
sí.
Mientras estábamos en pandemia, así que me ayudas a concretar hitos en mi vida. Sí,
feliz de estar acá. Y los que quieran escuchar ese capítulo, el capítulo se llama Mindset en MS Podcast, que está en Spotify, que es uno de los más escuchados.
Mira tú.
Muy, muy, muy bonito el capítulo. Seba, estamos acá porque me ha pasado a lo largo de 10 años de carrera y converso con colegas del mismo ámbito del rendimiento, desde kinesiólogos, entrenadores, médicos, enfermeras, profesionales de la salud que tienen este mismo discurso a través del proceso que lleva el darte un diagnóstico lapidario. Que es como, personas me estaban preguntando por interno qué significa un diagnóstico lapidario. Es como cuando llegas inmediatamente sin medir el grado de las palabras que estás diciendo, estás limitando de por vida a una persona. O sea, literalmente poniendo en una lápida y dicen, listo, tú eres esto, tú eres este diagnóstico. Y esto, desde mi práctica profesional, genera muchos problemas, tanto funcionales en términos del físico, en términos del movimiento, en términos del desempeño en general, Pero hay una arista que creo que tenía que hablarla contigo, por eso te invité, que es la arista psicológica, que es súper importante. De hecho, el podcast de El Nefasto Reposo Absoluto, que son 3 capítulos, el final, el capítulo 3 lo finalicé con el doctor Cristian González, que ayer nos encontramos con él. Ahí hablamos bastante de la mirada médica sobre este tipo de diagnóstico y que el problema ético de darlos, ¿cierto? Entonces quiero ir contigo a la primera pregunta, que es cómo desde el punto de vista ahora psicológico tenemos que las palabras pueden causar daño. ¿Cómo genera eso? ¿Cómo se genera?
Bueno, también vi a Cristian ayer. Sí. Grande Cristian. Mira, creo que hay que entender el sentido de la palabra diagnóstico también y del ejercicio diagnóstico, ¿sí? Que en general, en el siglo pasado, por ejemplo, cercano a los años 80 en el siglo pasado, el concepto diagnóstico estaba circunscrito exclusivamente al ejercicio de ciertas profesiones, en particular al área médica. Y la pretensión que tenía era poder definir ciertos cuadros, síndromes, trastornos, en fin, y generar un lenguaje común entre profesionales, ¿sí? Lo cual, desde mi punto de vista, tiene sentido, digamos, en cualquier área de especialidad. Pasa que a partir del año 80, de la década anterior, se intenta, por ejemplo, en salud mental, se intenta que la psiquiatría adquiera un grado de validación mayor desde el método científico. Entonces eso implica que también se empiecen a hacer diagnósticos en esa área. Y eso tiene como consecuencia, digamos, que se masifican mucho los diagnósticos y a partir de ahí empieza a haber también, un autodiagnóstico muy habitual de las personas. Entonces, creo que es importante entender, tratando de responder la pregunta, digamos, la historia del concepto diagnóstico y que alude precisamente a este lenguaje común en ciertas áreas de especialidad que permite eso, el entendimiento de un fenómeno. Luego de eso, hay implicancias que son súper determinantes en la construcción de la identidad de una persona, de la definición del concepto diagnóstico. Y que es una de las cosas que vemos todo, digamos, en distintas áreas y que creo que tiene un efecto que es muy nocivo, ¿sí? Porque finalmente el lenguaje construye realidades. Las palabras tienen un peso, tienen una energía. Cuando yo digo algo, la forma en la que lo digo, digamos, toda la expresión no verbal de ese término, tiene un impacto en la otra persona. Porque yo puedo decirte, Marcelo, te quiero, ¿sí? Con esta cara, digamos, que no lo expresa. O Marce, te quiero, te lo muestro en la mirada, te lo muestro afectivamente, digamos, y tiene otro correlato. Entonces,
es el paralenguaje.
Exacto. Yeah. Sí, como la comunicación no verbal. Uh-huh. Yo te expreso con el cuerpo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es re importante entender que finalmente el diagnóstico tiene un impacto súper determinante en la construcción de la identidad de una persona. Y mientras más pequeños somos, más aún. ¿Por qué? Porque, sin intentar ponerme muy técnico, pero en la medida que crecemos en la vida y avanzamos y ojalá evolucionemos, vamos generando más referencias internas de quiénes somos. ¿Sí? Muy chicos, la referencia que tenemos es externa siempre. Nuestros papás, por ejemplo, al inicio de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, son pocas fuentes de referencias, pero que tienen una influencia muy determinante. Y eso empieza a cambiar con el paso del tiempo. Y la adolescencia puede ser como un momento bastante transformador, porque finalmente la referencia empieza a ser más externa. Los pares, por ejemplo. Y llegamos a la adultez, donde la idea es que estas referencias que son externas se internalicen. Entonces, yo más o menos puedo llegar a saber quién soy en la adultez. Sebastián se define de esta u otra manera. ¿Sí? Y por ende puedo discriminar. O sea, me pueden decir, tú eres de tal o cual forma, y yo respecto a eso podré estar en desacuerdo también. ¿Sí? ¿Qué pasa con los diagnósticos? Es una referencia externa de un rol, digamos, que tiene un grado de poder muy grande. Y eso es otro fenómeno asociado al ejercicio diagnóstico. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? El diagnóstico implica un lugar de poder. ¿Sí? Y por ende, una responsabilidad.
¿Y si ese lugar de poder, a ver si voy siguiendo, ese lugar de poder del diagnóstico es congruente con una persona que tiene poder desde el punto de vista social? O sea, mucho más congruente para creerme más ese diagnóstico.
Totalmente. Sí, los médicos en nuestra sociedad tienen, digamos, hoy día, quizás un poco más relativo, pero Es cosa de recordar, digamos, la historia de la medicina. Existían los médicos de familia que tenían una ascendencia súper determinante sobre las decisiones que se tomaban en esa familia. Era como el cura de la familia, el médico de la familia. Entonces, tenían una impronta muy grande en digamos, en las decisiones, en las acciones. Y desde luego, a nivel social, ¿sí? Una, digamos, un valor y una connotación enorme. Entonces, cuando te decía las palabras tienen poder, tiene que ver más con la significación que tiene para cada persona, cómo, digamos, la procesa, la recibe, pero también, y creo que es importante conversarlo, quiénes emiten ese diagnóstico. ¿Sí? Entonces, no es que yo esté diciendo en este momento no hay que hacer diagnóstico. No. Sí creo que hay que tener la sutileza, la ética y el cuidado necesario cuando uno hace un diagnóstico, pensando más bien en cómo fortalezco el proceso de esa persona, más que cómo lo circunscribo a un área, la delimito y la despotencia. ¿Sí?
Porque ahí, claro, no es que no demos diagnósticos, pero claramente es una forma de comunicación entre profesionales. Entonces hay que hacer una traslación de esa comunicación a la persona.
Exacto.
Y esa es donde tiene que estar la responsabilidad. ¿Cómo hacemos eso si sabemos que daña tanto? Pero, mira, siguiendo con el tema...
¿Pero qué daña? Es que esa parte es importante.
Justamente para allá voy. ¿Qué es lo que pasa, quizás biológicamente, quizás anatómicamente, por eso la idea era conversar todo este tema contigo, dentro de la persona? ¿Qué pasa que daña? ¿Y qué es lo que daña a esa persona?
Bueno, la identidad, te decía, se construye siempre desde el inicio, desde referencias externas. ¿Sí? Entonces, vamos interiorizándolo con el paso del tiempo. Y la idea es que la adultez sea eso. Tal, digamos, más o menos el reflejo de concepciones propias por sobre visiones de otros. ¿Qué pasa con los diagnósticos? Siempre es un ejercicio externo. O sea, hay un supuesto cuando yo voy a un profesional de cualquier área. Un gaffiter, también, digamos. O sea, necesito. Hay algo que yo no sé respecto de este fenómeno que él sí sabe. ¿Sí? Como cambiar una llave, como hacer, digamos, un techo, un cierre de un techo, también como algo que nos ocurre a nivel fisiológico, corporal, emocional. Entonces, creo que es súper importante entender que ese sujeto supuesto saber, un término que viene de...
Sí, lo escuchaba harto contigo.
Ya, sí.
Sujeto supuesto saber.
Sujeto supuesto saber. Claro, implica eso. Te pongo en ese lugar de saber. Si yo voy a un kinesiólogo, voy porque hay algo el kinesiólogo sabe de mí que yo no sé. Por eso voy a ver. Al psicólogo, digamos, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que creo que provoca efectos nocivos? Es el limitar a la persona a ese diagnóstico, entendiendo que el diagnóstico alude más bien a un momento, además. Y que creo que es súper importante entender esa parte, digamos. Los diagnósticos es como una radiografía. Me muestra cuál es la situación actual en este momento. Pero creo que el efecto más nocivo tiene que ver con que las personas se identifican con su diagnóstico. Por ende, empiezan a definirse a sí mismos desde el diagnóstico. Y además estático.
Claro.
Tengo depresión en la vida y de ahí no salgo.
Eso es.
No, ¿sí? O tengo una hernia.
Claro.
¿Sí? Y digamos, no tengo ninguna posibilidad de hacer nada al respecto. Entonces, creo que, digamos, hay distintas responsabilidades, ¿sí? De los profesionales de la salud, en primer lugar, los pacientes que tienen que ver con esta, digamos, referencia externa, pero con la cual se identifican y se autodefinen. Creo que eso es lo complejo. No es entender algo respecto a mí mismo. Yo creo que eso es algo que digamos, es valioso. O sea, si hay algo que yo no entiendo, no sé de mí, y hay un profesional que me lo explica, bienvenido sea. Ahora, que entonces desde ahí yo me defina, desde ese diagnóstico, creo que es muy limitante. Y eso creo que tiene responsabilidades fundamentales el profesional y también los pacientes, digamos. Todos somos pacientes en algún nivel, de algún área. ¿Sí? El cómo entendemos que cuando nos dan un diagnóstico, lo que están haciendo es refiriéndose a un fenómeno súper circunstancial de este momento. Puede ser, digamos, a menos que sea algún fenómeno más crónico. Pero si no es así... También cómo yo centro la atención, digamos, en cómo alcanzar un estado de salud nuevamente. ¿Sí? Más que cómo salgo de la enfermedad, en teoría. ¿Sí? Entonces, tratando de responder la pregunta, el diagnóstico para mí no es lo erróneo, digamos, sino que más bien el cómo se ejerce y por sobre todo el llamado de atención a los pacientes, digamos, para que efectivamente entiendan que el diagnóstico habla de un aspecto de sí mismo, pero no lo define.
Sí, se relaciona a lo que me estás diciendo. bastante con el modelo de miedo evasión de Linton en el 2000. Entonces dice, tengo una lesión. Eso, chicos, palabra lesión es lo mismo que un problema psicológico. O sea, puede ser una depresión, puede ser una ansiedad, un problema que genera una experiencia dolorosa. Entonces, se genera una experiencia dolorosa y tengo dos opciones. Trabajo para bajar el miedo a esa misma experiencia, a convivir con estos procesos que están pasando, genera una confrontación y una posterior recuperación. O tengo la otra opción, que es la que muchos están cayendo, que es, se genera la experiencia dolorosa, se genera después una catastrofización del dolor. Esa catastrofización genera miedo a la misma lesión, miedo al movimiento, miedo a la experiencia, a confrontar esa experiencia. Puede incluso producir relesiones, en el caso de las lesiones físicas, o puede recaídas, ¿cierto?, en la misma sintomatología. Después, evasión y escape del mismo, de la misma situación, para que finalmente se genere, desde el punto de vista mental y psicológico, un desuso, una discapacidad y una depresión de las funciones completas. Entonces, la idea es, ¿de qué lado está ahí? Cuando llega un problema, ¿qué tipo de diagnóstico? O sea, ese diagnóstico, ¿cómo lo voy a comunicar para favorecer el ciclo miedo-evasión, o me voy hacia la recuperación de la persona? Entonces, exacto. Eso lo estoy ligando porque este modelo de miedo-evasión, los kinesiólogos y los que están trabajando la parte física, es como clave. Todo el mundo lo habla, el modelo de miedo-evasión. Aquí lo estoy tratando de poner en contexto.
Súper. Y yo creo que tiene todo el sentido, porque finalmente digamos, lo que puede generar un diagnóstico en términos emocionales es precisamente miedo, muchas veces, ¿sí? Como hemos hablado en tantas ocasiones, no es que el miedo sea malo, ¿sí? Lo sabemos, digamos. Tiene funciones vitales y, digamos, dentro del espectro de emociones, una más. No hay una mirada de valor sobre eso. Ahora, cuando el efecto es inhibir el potencial de la persona, claramente tiene, digamos, resultados adversos. Entonces, creo que es súper importante entender que cuando uno hace un diagnóstico, lo que finalmente en términos emocionales ojalá uno logre, quizás atravesando el miedo y pasando por ahí, porque hay muchas personas, como lo hemos hablado, empiezan a hacer, por ejemplo, deporte por miedo. Después de muchos años de sedentarismo, a los 60 años van al cardiólogo y le dicen...
Su principal motivador.
Oye, tienes que empezar a hacer deporte porque si no, digamos, tu expectativa de vida está súper limitada. Vale, empiezan a hacer deporte a los 60 años. Entonces, no es que haya que sancionar el miedo. Lo que es importante entender es que el miedo es una reacción de alarma y que puede tener distintos resultados. Uno de ellos es inhibirnos. Otro es movilizarnos. Entonces, a veces, aprender a utilizar el miedo puede ser una gran herramienta. A nivel social se utiliza, ¿sí? Entonces, a nivel individual, terapéuticamente también. Yo puedo generar, digamos, una cuota. Es como desde el punto de vista del entrenamiento deportivo, ¿no es cierto? La supercompensación es superar levemente el umbral.
Claro.
¿Sí? Puedo movilizar. Cuando yo supero en un rango, digamos, superior ese umbral, inhibo. ¿Sí? Entonces, desde ese modelo, digamos, y desde el ejercicio, te diría, clínico, creo que no hay que a priori suponer que el miedo es malo. Más bien, ¿cómo logramos generar que ese temor movilice? ¿Sí? Y en eso creo que es súper individual, así como un trabajo bien de joyería con cada persona. Y que finalmente eso implica que la persona entienda de sí mismo y que a la vez pueda mover y movilizar otros recursos. Porque si yo me centro en las limitaciones que eso implica, o sea, si una persona recibe un diagnóstico y en salud mental eso, imagínate, es súper determinante. Tienes un cuadro, digamos, de un trastorno bipolar. ¿Sí? Eso en general lo que termina definiendo para esa persona es que ante el mundo se define a sí mismo, ¿sí? Y su proyección personal, profesional, de pareja, toda la, digamos, la circunscribe a esa visión de sí mismo. Y eso es súper nocivo. O sea, esa persona tiene, digamos, ciertas características, que es un poco lo que yo hablo con los pacientes siempre. Los diagnósticos nos ayudan como una fuente de referencia, una más, como de autoconocimiento. Pero llega hasta ahí también. Lo que depende de nosotros es cómo nos movemos hacia otros recursos y no solo hacia este concepto de, digamos, de enfermedad, que es lo que genera el diagnóstico, porque en general el diagnóstico además tiene que ver con eso, ¿sí? Con cierta disfunción, ¿sí? Entonces, bueno, te decía que creo que ahí lo determinante es aprender a entregar el diagnóstico con la suficiente sapiencia para que movilice a ese paciente, no para que lo inhiba, y a partir de ahí explorar otros recursos. desde mi mirada y forma de trabajo, el diagnóstico y el ejercicio, digamos, de determinar categorías, lo único que me dice son referencias respecto a un paciente. O sea, no me dice tanto que un paciente haya tenido algún cuadro de depresión, su historia, digamos, de vida. Me está hablando de un momento particular, de un fenómeno, y de un fenómeno que es dinámico. Distinto es cuando hay una cuestión más estructural, por ejemplo. ¿Sí? Y ese diagnóstico diferencial, claro, es importante para mí. ¿Pero por qué es importante? Porque me permite saber y entender qué recursos puedo movilizar en esa persona. No cómo, digamos, limito las posibilidades. Porque en salud mental hay muchas implicancias de esto. O sea, hay personas que a nivel jurídico, por ejemplo, pueden ser declarados imputables o no a propósito de un diagnóstico en salud mental. Y digamos, y tiene un mal uso además excesivo muchas veces. Claro. ¿Sí? Entonces, tiene un impacto muy grande. Y nuevamente, creo que lo determinante es cómo movemos a la persona.
Con lo que me acabas de decir, se me acaba como pensar una metáfora en relación al diagnóstico. El diagnóstico sería como una georreferenciación de un lugar en el planeta. Entonces yo te digo, mira, estoy en Egipto. Y uno inmediatamente piensa que Egipto es caluroso, que Egipto tiene cierto tipo de clima. Pero tú sabes dónde está solamente, no sabes cómo está pasando allá. O sea, qué cosa está pasando allá con el clima. Lo mismo sería, no sé, en el norte de Chile ahora. Quizás está lloviendo, no sabemos. Pero sabemos que es en el norte y tiende a predominar hacia cierto tipo de clima. Pero puede ir variando. Entonces, es lo mismo. O sea, no es exactamente lo mismo, pero lo que voy es que el diagnóstico sería el lugar como georreferenciación para que entiendas más o menos dónde está, que te guíe. Tú dijiste una guía, pero lo que está pasando ahí puede cambiar totalmente. O sea, puede ir cambiando como el clima va cambiando. De hecho, las personas, se me viene a la mente un montón de cosas. O sea, por ejemplo, las personas con hernias masivas. Hernias masivas, que son hernias que no solamente van, tienen una predominancia de salida, no es posterolateral, sino que puede ser hacia varios lados y varias hernias en el mismo núcleo. Es bien interesante ese tema. Y que esas son las que podrían realmente generar y tienen más incidencia de dolor. Y tienen un comportamiento que de repente no siento nada y de un día para otro, ¡boom! Me duele todo. Entonces, sería bueno comunicar el comportamiento de la lesión. Sería bueno comunicar cómo se... Bueno, me estoy adelantando a las otras preguntas. Pero sí, esa quería un poquito darle vuelta porque yo aquí, aunque no crean, estoy tomando apuntes porque de verdad esto sirve muchísimo. Te salen muchas ideas para los pacientes, para las personas que estás trabajando. Y quería unirlo con el nocebo, que quizás hay personas que no conocen eso, sobre todo las personas que son inexpertas en el tema de la salud y que escuchan harto, son hartas personas que escuchan esto, y que solamente conocen el placebo. ¿Nos podías explicar entonces más o menos qué es el nocebo, obviamente relacionado con lo que estamos hablando?
Sí, básicamente tiene que ver con, digamos, el empeoramiento de los síntomas o de los signos de una enfermedad, digamos. ¿Sí? Por la expectativa que puede ser consciente o no de efectos negativos a partir de una medida terapéutica. ¿Sí? Entonces, claro, podríamos decir, digamos, que es la contracara del efecto placebo. ¿Sí? Y es un concepto que es súper relevante porque también, digamos, está bastante demostrado cuál es el efecto que puede llegar a tener en una persona esto, los diagnósticos lapidarios. ¿Sí? Yo te contaba antes que grabáramos. Sí, también soy uno de los que ha vivido esa experiencia y muy de chico también me dijeron en algún momento a propósito de un diagnóstico que había, que era corazón de atleta, que no podía hacer deporte nunca más en mi vida. Y fue durísimo, a mis cortos recuerdo 12, 13 años. Y luego de eso, afortunadamente mis viejos tuvieron la lucidez de llevarme a otro especialista, era un cardiólogo deportivo, y finalmente me dice, no, en realidad, digamos, estamos lejos de eso, lo importante acá es modular las cargas, hacer, digamos, cierto seguimiento, en fin. Pero viví la experiencia de algunas semanas, seguramente, entre un diagnóstico y otro, de lo que implicaba, ¿sí? Y, digamos, de la perspectiva que podía tener. Entonces, el efecto nocebo puede llegar a ser enorme. ¿Sí? Conozco muchísimas historias, muchísimas de pacientes que, habiendo recibido un diagnóstico muy lapidario que prácticamente, digamos, los limitaba de por vida, terminaron revirtiendo esa situación. Y en el deporte se da mucho.
Mucho.
O sea, en el deporte es, digamos, esa posibilidad, digamos, de reeducar al cuerpo a través del movimiento es determinante porque logras, digamos, de alguna manera revertir ¿sí? Ciertas proyecciones. Ese es el efecto nocebo. Tienes esto, no vas a poder hacer todo esto en tu vida.
Perfecto.
¿Sí? Lo que yo les decía antes es, el diagnóstico es necesario, pero también centrémonos en las potencialidades de, una, de esas características, digamos, no del, de las limitaciones exclusivamente, porque ahí lo que entonces genera, digamos, es que en ese caso yo dejé de hacer deporte. Cuando me dicen, tú no podés hacer más deporte porque te estás corriendo riesgo vital, entré, digamos, como en una, digamos, en un periodo más depresivo, seguro.
Ahí está, en este modelo de medio-evasión, entraste al proceso de catastrofización del, del dolor o de la experiencia dolorosa y finalmente entraste en el desuso y la discapacidad.
Exacto, tal cual. Y estuve 2 semanas que no me podía mover entre la tristeza
claro.
y el miedo, porque me podía morir, digamos, eso fue lo que me dijeron. Y al cabo de unos días logré consultar de nuevo y la situación cambia diametralmente. Y yo digo, bueno, pero ¿y qué cambió acá? ¿Cambió el diagnóstico? No, pues el diagnóstico es el mismo. Porque claro. el segundo cardiólogo coincidió en el diagnóstico. Me dice, efectivamente, tienes corazón de atleta. Eso es así. Ahora, la terapéutica es la que cambia. Y acá lo que vamos a hacer es modular las cargas, volúmenes de entrenamiento. A los 18 años vas a tener que hacerte otra eco, qué sé yo. Oye, y mi estado anímico cambió radicalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿El diagnóstico o la forma en la que se ejerce el diagnóstico?
Es... Para mí esa es la frase del podcast hoy día. El diagnóstico puede ser el mismo, pero la forma en que lo comunico es diferente.
Exacto.
Entonces, el placebo produce... Sabemos el placebo, no es que me esté adelantando, pero el placebo produce cascadas de reacción fisiológica, hormonales, produce pensamientos, produce sensaciones, produce cambio fisiológico, desde aumentar la masa muscular con placebo hasta... aumentar la glucosa con placebo. O sea, está lleno, pero lleno de estudios. Justamente estudio ahora en Exos, en el Summit, revisando un compadre que estaba trabajando solo con placebo. Es un experto en sueño que encontró problemas con sus placebos. Dijo, ¿sabéis que prefiero estudiar el placebo? Porque esto se está metiendo en todos lados. Y ha encontrado 60% de efectos en el rendimiento solamente con placebo. Y ha hecho entrenamiento de fuerza con placebo y ha encontrado diferencias notables en las que entrenaron de grupo placebo versus los que entrenaron fuerza de manera tradicional. Y pasa lo mismo. Entonces, con el nocebo, ¿hay efectos que generen problemas fisiológicos producto de este nocebo?
Totalmente. O sea, creo que tiene el mismo potencial el placebo que el nocebo. ¿Sí? Los estudios muestran más o menos eso, digamos, ese rango del 60% de la creencia.
Ya.
¿Sí? Y más bien lo que pienso es que el efecto de esa creencia, que sea nocebo o placebo, ¿sí?, va a tener que ver con el ejercicio del diagnóstico, pero el impacto que tiene es idéntico en términos de si apunta, digamos, a un efecto más placebo en un 60% y exactamente lo mismo en términos nocebo. ¿Sí? Entonces, creo que es súper importante el entender, digamos, que como contracaras, tanto placebo como nocebo, forman parte del mismo fenómeno. Es como en términos emocionales la alegría y la tristeza, que a rato me estoy yendo a otro lado, digamos, pero la gente cree que son emociones que son contrapuestas, son un continuo, la alegría y la tristeza. Y lo nocebo y lo placebo también. En mi caso, podría decirte que pasé de ese efecto en 2 semanas, ¿sí?, a propósito de la proyección catastrófica que hacía y del ejercicio diagnóstico que hizo el cardiólogo en ese momento. Entonces, lo que está súper claro es que muchas veces lo que es más determinante en el estado mental no es el estímulo, sino que cómo lo proceso. Todos los términos. ¿Sí? Entonces, si desde el punto de vista de la alimentación, por ejemplo, también hay muchos estudios hoy día que muestran, y a propósito del eje intestino-cerebro, cómo... el procesamiento de los alimentos tiene que ver mucho con los estados emocionales. Entonces, si yo estoy comiendo algo con culpa, ¿sí?, porque estoy en un proceso, digamos, de preparación deportiva o, en fin, en otro momento de la vida, ese alimento lo voy a procesar de una manera distinta a que lo haga con una soltura mental y cierto grado de flexibilidad. ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo que más o menos sabemos es que lo que determina el cómo yo integro las emociones y las experiencias tiene que ver con las construcciones que hago al respecto, más que con la situación misma. Esto es como suponer que hoy día, digamos, estamos grabando en época de fin de año y Navidad. Entonces, hay harto taco en las calles y creo que, digamos, entender el ejemplo de que voy en el auto, hay harta en este momento, digamos, hay harta sobre reacción. Entonces, ¿qué pasaría si voy en el auto, un tipo me toca la bocina insistentemente, me tira un par de garabatos por ahí? Bueno, si yo respondo, ¿sí?, de acuerdo a mi programa, digamos, básico, lo más probable es que baje la ventana, ¿sí?, ¿qué te pasa?, tal por cual, digamos, ya claro, haya como una linealidad entre la agresión y mi agresión.
Claro.
De vuelta. Acá lo que yo estoy diciendo es, hay un espacio intermedio de conciencia entre lo que recibo y lo que hago. Y eso es lo que determina, entonces, que esto yo lo viva como una agresión, ¿sí?, o que eventualmente diga, Sebastián, en realidad no me interesa, digamos, entrar en esta dinámica. Respiro, pongo una música que me guste, genero un espacio agradable y salgo de ahí, digamos. Entonces, ¿qué cambia? ¿El estímulo o cambia la forma en la que lo proceso? Entonces, tanto lo placebo como lo nocebo tienen que ver mucho con eso, ¿sí?
Entonces, que haga lo que dijiste ahí, porque si la forma en que yo proceso la información va a depender, o sea, va a determinar cómo yo voy a tener quizás un placebo o un nocebo. Entonces, los procesadores, como son todos distintos, uh-huh, la comunicación tiene que ser distinta para los distintos procesadores, las personas. Uh-huh. ¿Existe una predominancia en personas a obtener en todo lo que se les diga, pese a ser una buena comunicación, más nocebos que placebo?
Sí, claro. O sea,
personas catastrofistas, literalmente.
Claro. Sí. O sea, también una de las cosas que más o menos he ido entendiendo con el paso del tiempo es que las personas tendemos a ciertos estados emocionales, por ejemplo. Más incluso por una disposición biológica. Entonces, es bastante esperable, ¿sí?, y ahí, digamos, hay rasgos también del punto de vista de personalidad que contribuyen mucho, ¿sí?, en esta experiencia de catastrofismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo una persona, digamos, en tiempos de COVID? Afortunadamente estamos saliendo de eso, pero en tiempos de pandemia, cuando estábamos encerrados, qué sé yo, ¿qué nos pasaba a todos cuando estornudábamos?
Sí, las alarmas se disparaban.
Al tiro, o sea, sí, lo primero, digamos. O escuchábamos a alguien toser cerca.
Oye, eso me pasó. ¿Cuántas veces estaba haciendo clase y escuchaban? No, ya van 7. No, esta cuestión no es alergia. Exacto. Empezaba a contar.
Exacto, entonces, claro. Digamos, hay una proyección catastrófica a partir de, digamos, de un evento que puede ser tos o un resfrío, en fin, y que tiene que ver mucho con el contexto de la información que tenemos. O sea, no tiene coronavirus, así como, o sea, alguien tosiendo en el gimnasio, salga del gimnasio, hágase un antígeno ahora ya, digamos, ¿sí? Aíldese. Entonces, es el mismo signo que podemos ver hoy día, o que podíamos ver antes de la pandemia, que si alguien tosía, digamos, no pasaba mucho. ¿Qué es lo que cambia, entonces? El contexto, como diría Maturana, el lenguaje del contexto, el lenguajear. ¿Qué es lo que cambia? Las conversaciones cambian, los conceptos cambian. Digamos, la tos es la misma.
La misma.
¿Sí? Soy muy disperso, lo siento.
Nos juntamos dos dispersos en un podcast. Oye, sí. Terminamos hablando del levantamiento de pesa, una cosa así.
Claro. Pero bueno, lo que te quería decir es que, claro, el lenguaje es determinante y el que las personas puedan entender a hacer lecturas más catastróficas o no de los diagnósticos, a ratos podrá tener que ver con ciertos rasgos de personalidad y también tendrá que ver con su historia, digamos, su historia evolutiva y clínica, ¿sí? Conozco personas que tienen diagnósticos desde que nacieron de trastornos súper limitantes y tú cuando los ves y hablas con ellos, en realidad jamás están centrados en lo limitante que es. Más bien están centrados en lo que sí pueden lograr, en toda la potencialidad que tienen. Y ojo, tienen restricciones relevantes de movilidad, a veces a nivel cognitivo. Y por otro lado, otra persona que frente, digamos, a un estornudo, genera todo un flujo de pensamientos negativos y a partir de ahí se identifica con esos pensamientos negativos, ¿sí? Y eso claramente va condicionando, digamos, que mi estado de alarma y el nivel de miedo más permanente haga que, por ende, estornudo y ya pienso que tengo, digamos, coronavirus hoy día, digamos, y mañana otra cosa más grave, ¿sí? Entonces sí, creo que hay rasgos de personalidad que pueden influir en eso. Hay una historia evolutiva que también puede condicionar mucho y creo que también tiene que ver mucho con la influencia de las personas que fueron relevantes en términos afectivos en esa persona. La hipocondriasis, digamos, un rasgo que se mía en el personal. Entonces, lo hipocondríaco, digamos, es parte, digamos, de ese cuadro. Alguien con esas características va a tender, o al menos una parte de sí mismo. Y uno dice, bueno, pero es que esta persona es adulta, digamos. ¿Por qué a esta altura de la vida y es alguien que sabe diagnóstico, qué sé yo? ¿Por qué pasa esto? Bueno, y si uno estudia la historia, digamos, muchas veces encuentra en esas referencias familiares la sobrereactividad de la familia frente a ciertas enfermedades. Mm. Y muchas veces tiene que ver con el miedo de los papás, que eso es algo que los papás, digamos, este otro tema, ¿no? Sí. Pero tenemos que pensar cuando mi hijo me dice, papá, me duele la cabeza. ¿Sí? Claro. O sea, ¿qué hago en ese cuadro, digamos? Chuta, estamos hablando de un cuadro grave o... Mira, ahora ha dormido mal, digamos, está bien hidratado. La cabeza
tiene un tumor, tiene un infarto.
Claro, como está haciendo una CV, tengo que correr a urgencia. El dolor de cabeza no es tan habitual en los niños. Pero bueno, cómo me explico yo eso y cómo reacciono frente a eso con él es determinante. Porque entonces, si lo primero que hago es, no le vamos a hacer publicidad a ningún fármaco, ¿sí? Pero si lo primero que hago es darle un fármaco para el dolor de cabeza, uno de los clásicos, ¿sí? Le estoy enseñando... ¿Sí? Que la forma de relacionarse con la incomodidad, el dolor, la molestia y particularmente ciertos signos, ¿sí? Tienen que ver con una enfermedad, más no con una reacción natural, por ejemplo, frente a un grado de hidratación menor, a haberse alimentado no tan saludablemente el último tiempo, no haber descansado lo suficiente, estar en un periodo de mayor tensión en la vida, ¿sí? Entonces, si yo voy y le doy un remedio para que le deje de doler la cabeza en ese momento, versus tratar de entender con él por dónde puede ir y a partir de ahí me centro en los recursos que sí tiene. Uy, ¿cómo estáis durmiendo? ¿Cómo ha estado la alimentación el último día? ¿Qué eventos de tu vida hoy día están ocurriendo que son relevantes para ti? Mira, estamos a fin de año. Esto te lo cuento que me pasó.
Sí.
Con mi hijo de 12 años. Papá me duele la cabeza. ¿Sí? Y a los 12 años no es habitual que duele. Bueno, logramos, digamos, ir buscando elementos que nos ayudaran a explicar. Y finalmente, claro, una de las conclusiones tenía que ver con el sueño, con la hidratación, con la alimentación, con la tensión propia de fin de año, pruebas finales y qué sé yo. Y no tomó remedio. ¿Sí? Le enseñé un par de respiraciones, ¿sí? que precisamente pretenden eso, digamos, disminuir las molestias a ese nivel. Y pasó. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, ¿no? Como un modelo a seguir, pero si yo caigo en el simplismo de darle un remedio a mi hijo porque le duele la cabeza, estoy favoreciendo que frente a ese tipo de situaciones, digamos, haya explicaciones más catastróficas y que además están fuera de su control, que para mí es lo más complejo. ¿Sí?
Y eso es, se me viene a la mente inmediatamente la importancia del dolor. O sea, el dolor es algo fisiológico. Tú mismo dijiste la importancia del miedo. El miedo nos moviliza. Bueno, el dolor nos llama a actuar hacia una investigación interna. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hice antes? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora que me está causando este dolor? Para poder salir de ese proceso doloroso, que es una alarma finalmente, y afrontarlo. Versus otra, una propaganda que vi el otro día, era imposible esa propaganda, es imposible, pero decía, te voy a dar estos ejercicios para que no tengas dolor nunca más en tu vida. Fue como, o sea, le estaba haciendo un chico favor a la persona, que si es que es real tu propaganda, que es imposible, pero si no tienes nunca más dolor en tu vida, probablemente vas a estar muerto de aquí a un año.
Hay algo que va a pasar y no se va a enterar no y se va a morir.
Sí, probablemente te cortes una pierna, no sientas eso, claro. y empieces a desangrarte. Pero entonces, con esto, como primera recomendación, creo yo, que podríamos extraer, sería que la persona, cualquier profesional que esté al frente, que tenga que dar un diagnóstico, tenga que conocer un poco más a la persona. No solamente, como decimos en MS, el pedazo de carne. ¿Cachai? No solamente ese hombro, ese pinzamiento de hombro, sino que ¿a quién le voy a comunicar ese diagnóstico y cómo lo voy a comunicar dependiendo de quién es esa persona? Entonces, veo qué tipo de procesador tiene con... ¿qué tipo de procesador lo dice? Tiene como muy, muy tecnológicamente
computacionalmente
hablando. Pero me refiero a cómo una persona
procesa
puede hacer,
la información.
¿Cómo procesa? Y eso te lo pueden dar diferentes signos y síntomas y antecedentes mórbidos. Que quiero detenerme ahí porque quiero que me explique algo que en términos de dolor en la kinesiología y rehabilitación son como máximas. Por ejemplo, una persona que ha tenido depresión, historial de depresión o historial de ansiedad o algún tipo de diagnóstico depresivo, ¿cierto? E incluso más agravante aún, problemas que tengan que ahora está utilizando psicofármacos y trastornos alimenticios, por ejemplo, con elevado estrés y bajo sueño, baja calidad de sueño, esa persona tiene más probabilidades de entrar en una sensibilización central. Eso es como una máxima. Te explican algo, los más estudiosos de esto son hartos científicos que te van explicando las relaciones, pero no tanto así los procesos psicológicos. Entonces, ¿por qué una persona que ha tenido depresión, por qué una persona que ha tenido este tipo de procesamiento hacia más el nocebo de, la, de las palabras que estoy diciendo, o los hipocondriacos, como tú mismo lo estás diciendo, la parte...
La hipocondriasis.
La hipocondriasis,
como
exacto.
Rasgo, digamos.
Como rasgo hipocondriasis.
Porque si no hacemos lo mismo que el diagnóstico.
Un diagnóstico.
Es hipocondriaco.
No, una hipocondriasis, ajá, rasgos de hipocondriasis.
Ajá.
¿Cómo afectan psicológicamente? ¿Por qué van a tener más predisposición a que tengan dolor que perpetúe mucho tiempo? Dolor crónico en el tiempo, sin tener realmente una injuria en el cuerpo.
Bueno, creo que tiene que ver con entender cómo se integra en todos los niveles. Lo que dijiste al inicio es clave, creo yo, de el ejercicio diagnóstico. O sea, cuando le entrego un diagnóstico, tengo que saber qué sentido tiene, a quién lo dirijo y, por sobre todas las cosas, de qué me habla ese diagnóstico. O sea, tienes un pensamiento de cadera. Ok. Tengo que preguntarme si esa información es pertinente para que esa persona se movilice hacia la solución de ese pensamiento. ¿Sí? ¿Qué depende de sí mismo y qué podemos hacer en la terapéutica para favorecer la recuperación, digamos, la vuelta al equilibrio? Ya. ¿Sí? Cuando yo doy un diagnóstico solo con el afán, ¿sí?, de hacer este ejercicio, digamos, de comprensión profesional, casi de poder, de que yo sé de esto, digamos, y tiene una serie de nombres técnicos. Además, a cada disciplina le encanta, digamos, la nomenclatura propia. Entonces, claro, en la kinesiología la hay, en la psicología, en fin. Y a ratos es un ejercicio de poder que tiene poco sentido para el paciente.
Sí.
Entonces, yo cuando los pacientes me dicen, oye, pero ¿y cuál es mi diagnóstico? Entonces, ok, ¿de qué nos sirve el diagnóstico? ¿Cuál es la utilidad que le podemos dar? Bueno, es que en realidad yo quiero entender, porque me ha pasado en distintos momentos de la vida, como a propósito de la pregunta, que he tenido, digamos, cuadros depresivos, he tenido momentos de ansiedad, de irritabilidad, de inestabilidad emocional, he pasado por el psiquiatra, en fin, y todavía no entiendo de mí. Entonces, ¿la persona qué me está preguntando? Me está preguntando por una referencia para explicarse a sí mismo. Y eso es súper importante que yo lo entienda antes de decirle en la sesión 1 o en la sesión 2 o 3, digamos, oye, este es tu diagnóstico. ¿Sí? En general, te estoy hablando de Sebastián, en general, yo no utilizo mucho diagnóstico. Y no es que, del punto de vista conceptual, no los tenga presente. La pregunta que me hago es, ¿qué utilidad tiene para el paciente? Si no es información que va a ser relevante para su proceso, ¿qué sentido tiene para mí decirle, oye, es que tienes un cuadro depresivo de tales características? ¿De qué le sirve a esa persona? ¿Cuánto contribuye a su proceso? En vez de decirle, mira, a mí lo que me interesa es el fenómeno. Estás pasando por un momento, digamos, de características depresivas. En donde el estado de ánimo, digamos, es más bajo, donde hay un nivel de abulia mayor, donde hay un nivel de apatía mayor, donde te vas a aislar del resto de las personas más esperablemente hoy día, donde vas a sentir poca energía. Ya. Eso es lo que a mí me interesa que entienda. ¿Cómo llego ahí? Y además, ¿cómo avanzamos de ahí? No porque ese sea el problema a propósito del dolor. Porque eso nos habla más bien de un estado actual. ¿Por qué una persona llega a vivir un cuadro depresivo? Bueno, entendámoslo primero, para que pueda transitar a otro estado. Pero entonces el sentido del diagnóstico no es tomarlo para salir corriendo de ahí. O que defina absolutamente todo el campo de acción. Es que la persona entienda más de sí misma. Y a partir de ahí, juntos, digamos, bueno, ¿cuáles son los recursos que tenemos? Estás con un cuadro depresivo hoy día, un cuadro ansioso. Bien. ¿Qué sacamos con saber eso? Y bueno, no sé, puedo explicarme, digamos, un poco más de mí. Bien, ¿qué hacemos ahora? Porque si no, vamos a la respuesta, digamos, farmacológica. ¿Sí? Bueno, tomo ansiolítico. Ok, en ciertos momentos puede contribuir. Y si es necesario, estoy absolutamente de acuerdo en que hay que hacerlo. Pero tampoco es, digamos, la solución absoluta, ¿sí?, solo la farmacología, porque entonces la persona se queda sin ningún grado de control respecto de sí mismo. De control, no de hipercontrol, digamos, de los factores que dependen de sí mismo. ¿Sí? Esa es la primera parte de la pregunta.
No, pero es que lo encuentro. ¿Sí? Pero no te voy a interrumpir porque somos dispersos, así que sí. Sí, está muy bueno.
Espérate, y tan disperso que me tienes que recordar la segunda parte de la pregunta.
Ya,
porque entonces, la perdí ya.
Sí, yo también la perdí. Mira, tenemos a esta persona que nosotros tenemos que conocer antes de poder dar el diagnóstico. Mal ahora, bien. ¿Cómo lo da?
Claro, esta persona, digamos, que viene y que desarrolla un cuadro de sensibilización central en algún momento, digamos, sí, que nos permite entender eso, ¿sí? Yo te diría que hay distintos niveles explicativos. Uno de ellos es desde el punto de vista, digamos, emocional. Yo te decía anteriormente, hay bastantes estudios que muestran que las personas tendemos incluso por un determinismo biológico a evitar emocionalmente ciertas emociones más que otras. Entonces esto es como identificable a partir, digamos, de conversaciones simples, ¿no? Como, oye, mira, conversemos de X persona que no está acá y más o menos definamos cuál es su estado emocional habitual. Mira, este gallo es más rabioso, es más melancólico, o en realidad no, anda siempre arriba, digamos, es como un nivel de energía full, así parecido a la alegría. Que no quiere decir que eso sea lo que es verídico, digamos, en su estado. Porque muchas veces sabemos que la evasión, digamos, también tiene que ver con mostrar ciertos estados emocionales o emociones, y que en la práctica, digamos, hay otra cosa, ¿sí? Entonces, claro, te diría que hay una... En ese nivel, en términos emocionales, hay una tendencia a que las personas vivamos desde ciertas emociones las experiencias. Esa es, digamos, para mí es una respuesta. Hay una especie de moldeado emocional. O sea, está más o menos claro también cómo determinan incluso las relaciones funcionales a nivel neurológico, ¿sí? Ciertos estados emocionales. Cuando vivimos ciertas emociones se activan ciertas zonas del cerebro por sobre otras. Entonces, lo que va pasando en el tiempo es que vamos moldeando, ¿sí?, tipos de respuestas similares, digamos, a propósito de estas series de influencia, de característica personalidad por un lado, del contexto también, ¿sí? Y eso lo vemos en adultos cuando vemos que, por ejemplo, a propósito de la sensibilización central, de otro fenómeno que yo veo mucho, que es la fibromialgia.
Sí. O sea, no es lo mismo que la sensibilización central, pero son muy amigas.
Como primo de hermano.
Sí, sí, ¿sí?, literalmente.
Entonces, me duele todo. Todo me duele, ¿sí? Y los quienes me dicen, Sebastián, no puedo hacer prácticamente nada, ¿sí? Porque me acerco al cuerpo, digamos, y la reacción ante el dolor es inmediata. Bueno, esas personas en general tienen un correlato con esto que estoy diciendo, por favor, siempre criterio, digamos. No es que esté estableciendo, porque sería lo mismo que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Como, ya, entonces porque una persona tiene fibromialgia, voy a... digamos, a hacer todo el cuadro previo y establecer, digamos, el diagnóstico de inmediato.
No es una receta.
No es una receta. ¿Sí? Sí, lo que yo he visto es que la persona que tiene cuadro de fibromialgia han tenido experiencias dolorosas de, digamos, con serias dificultades de procesar el dolor, físico o emocional. Entonces, a mí lo que me interesa cuando trabajo con una persona que presenta ese cuadro es entender la historia de relación con el dolor en su vida. En los distintos niveles, digamos.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente puede tener una tendencia actual en el presente a vivir, digamos, por modulación de los distintos sistemas, ¿sí?, va a tener respuestas, digamos, muy asociadas al dolor frente a la mayoría de las circunstancias. ¿A mí qué me dice eso? Me habla un poco de la historia y más bien me permite entender cómo desde ahí, lo que yo necesito entonces, por ejemplo, ya que estamos hablando de este caso, ¿cómo yo logro que esa persona entre al dolor? No desde la respuesta evasiva. Claro. Que aprenda realmente a sentir dolor. Yo te hablaba de esa correlación también, digamos, anátomo-emocional. O sea, personas que les cuesta mucho experimentar dolor a nivel físico, cuando vaya a la relación, digamos, emocional, es lo mismo. O sea, evaden permanentemente el dolor emocional también.
Estás hablando lo mismo que el miedo hacia confrontación. La idea de salir hacia la recuperación es confrontar el dolor. Exacto. No desde la evasión, sino que del confrontamiento.
Exacto. Entonces, claro, ¿cómo me explico que estas personas lleguen al presente, digamos, experimentando esto? Probablemente desde el punto de vista de personalidad y desde la psicología más clásica, te podría decir, mira, Marce, si hacemos una evaluación con algún cuestionario de personalidad, seguramente vamos a encontrar tendencias depresivas. Ya. ¿Cuánto me dice eso a mí de la persona? Algo, digamos, ¿no? No me explica tanto su historia, me permite entender que esa persona va a tender a interpretar los fenómenos de su vida más desde ese estado de ánimo. Ahora, si yo supongo que eso es así, entonces, y va a ser así siempre, entonces, bueno, la verdad que no tengo mucho que hacer.
Pero esto es súper importante. Si depende cómo acepta la información de su estado de ánimo, es cuando yo tengo que tener conversas, por ejemplo, en términos de balance. Si tengo una persona que está con muy buen estado de ánimo, entendiendo que tiende a un estado de ánimo más bajo, producto de algún diagnóstico que nos coloca en algún recuadro, en algún marco, ¿cierto? Yo tengo que elegir los momentos de alta de ánimo para poder decirles quizás información que es un poco más dura, un poco más difícil, y no cuando está abajo. Entonces tengo que saber cómo está la persona cuando me llega al frente.
O sea, si efectivamente yo tengo un paciente, digamos, que está en un periodo agudo, así como de dolor físico, y a nivel emocional también, ¿sí? Digamos, en un periodo muy de baja, tengo que tener la suficiente sutileza para entender que si en ese momento yo agudizo ese estado desde el punto de vista emocional, voy a, digamos, a deteriorar más su respuesta. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver con que está mal que se conecte con las emociones. Lo que pasa es que tengo que entender el contexto.
Claro.
Si esto es como, oye, yo voy a abrir, digamos, un espectro emocional cuando hablo con una persona, cuando intervengo. ¿Tengo la capacidad de contener eso?
Claro.
¿Sé
claro.
qué hacer? Si la persona acá, digamos, se larga a llorar y entra en un cuadro de angustia, ¿sé qué hacer con eso? Entonces, creo que desde ese punto de vista, nuevamente, súper responsable en términos de entender, por sobre todas las cosas, digamos, en condiciones de qué está la persona hoy, qué puede escuchar de sí mismo.
Increíble, porque ahí tenéis entonces, hemos hablado de la epigenética, o sea, cómo te criaron, cómo están tus viejos en relación a la pastilla de dolor de cabeza que diste el ejemplo recién, más cómo la persona biológicamente trae una tendencia que se puede moldear por esta epigenética, pero también biológicamente probablemente tenga un procesador individual, ¿cierto? Característico de la persona. Además, la quizás patología de base que tenga psicológica o ha tenido en su tiempo y que ahora sufre una lesión física, no psicológica solamente, sino que es predominancia física, por ejemplo, un esguince de tobillo. La forma en que yo le diagnostico y le entrego ese diagnóstico, mejor dicho, no la forma. La forma es cómo obtengo el diagnóstico, pero cómo yo le comunico ese diagnóstico va a ser totalmente diferente para una persona que para otra, producto de estos tres factores: psicológico, perdón, la parte epigenética, la genética que tiene la parte biológica y cómo esas patologías que puede haber tenido psicológica la persona pueda generar finalmente este procesamiento que va a ser el resultado final. O se catastrofiza o no se catastrofiza. Genera una sensibilización o no genera una sensibilización. Porque eso me causa mucho sentido en términos de que tengo personas que son realmente, nosotros les decimos arquetipo soldado. Es como, te acabas de romper el ligamento astragalino, te voy a dar un ejemplo, pero un ligamento en el tobillo, ¿ya? Para que hablemos más simple. No le va a pasar nada a esa persona. Decir, ya listo, ¿cuándo parto? Y tú dices, pero es que, no, espérate, es que tenés que descansar. Es que no me importa. Y me banco el dolor y voy a andar súper bien. Esa persona es para el otro lado del espectro. Es como, tengo que tratar de evitar que se siga moviendo porque necesita descansar esta persona. Versus el otro que le puede decir, no, tienes un pequeño dolor en el tobillo, pero ese dolor puede ser un cáncer, ¿no? Este dolor es tipo cáncer, pero también se me está pasando como para el otro tobillo. Es que primera vez que siento esto. Y ahí está ese catastrofismo producto de la misma lesión que se comporta totalmente diferente en dos personas. Cómo lo comunico es diferente. Bueno, lo encuentro notable. Volvimos después de un merecido break. Y, Seba, te tengo unas preguntas que te voy a poner en contexto. Justo antes de la grabación de este podcast, yo subí una historia que íbamos a hablar de los diagnósticos lapidarios. Hice una casilla de preguntas. Preguntando si alguna vez te han hecho algún diagnóstico lapidario. Y llegaron varios. De hecho, llegaron más de, ahora ya hay más de 40. Pero voy a leer algunos, por ejemplo. ¿Y por qué me gustaría leerlos? Porque justamente a este tipo de diagnóstico nos referimos. Y para que las personas puedan después, con tu ayuda, cómo pudimos haber estos mismos diagnósticos comunicados de mejor manera. Porque yo creo que alguien que ya escuchó la gran parte de este podcast ya tiene ideas de hacia dónde tiene que ir las recomendaciones. Pero que tú nos digas alguna recomendación a nosotros, los kines, o incluso a los médicos que puedan estar escuchando esto, que podamos dar diagnósticos de una mejor manera. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una persona que dice, una vez por una hernia lumbar, el traumatólogo me dijo que nunca más iba a poder jugar rugby. Después me manda en otro sticker. Después me hice kine, kinesiología, y aprendí que todos tienen hernias, porque las hernias son normales, ¿ya? Son normales y son parte del envejecimiento. Es normal tener hernias. Y dice, y se mueven sin problemas. Ahora estoy sin dolor jugando rugby. Otro dice, discopatía. Nunca más sentadillas ni trotar. Traumatólogo. De hecho, el hacer sentadillas y el trotar se sabe que generan mucha mejor salud de los discos.
Ah, me lo comentaste.
Exacto. Otra persona dice, pinzamiento de cadera. cirugía y además voy a tener una futura artrosis a los 34 años. Y aquí estoy haciendo CrossFit.
¿Y qué edad tiene hoy día?
No sé cuántos años tendrá hoy día, pero ella dice que... No, no podría asumir porque tiene ahí cerrado el Instagram. Yeah. Ella no la conozco. A una persona le dijeron el clásico no levantar nunca más pesos. Aquí estoy haciendo CrossFit. Una chica dice, muy interesante, dice, cuando era niña era muy asmática y me dijeron que nunca podría hacer deportes. El deporte me mejoró el asma. Bien. Y último, para ir viendo lo mismo, dice, sufrí una rotura del labrum de la cadera. El traumatólogo me estaba tratando, quería operarme, sin antes ver otras opciones. Y nunca más podría realizar el deporte CrossFit. Ya, me envían varios stickers, porque son varias, es muy larga, entonces me envían varios. Dice, fui una especialista, la cual me dijo que la lesión no era necesario cirugía y con ejercicios y kines seguía haciendo deportes, sin operación y sin necesidad de... sí, eso nomás dice, sin necesidad de operación, que de repente ocupan estas abreviaturas. Mira, dice, cuando me corté el ligamento cruzado anterior, me dijeron que era el principio de mi fin. Y otro dice, de nuevo, me querían operar por una microfractura en la zona L4-L5. Menos mal no pesqué e hice kinesiología. Uh-huh. Y este otro, que con este voy a cerrar porque tiene que ver con las preguntas que te voy a hacer. Tendinosis al manguito rotador. Me dijeron que no haga nada desde el hombro hacia arriba. ¿Ya? O sea, no, que nunca más haga nada del hombro hacia arriba. Hay unas investigaciones súper interesantes, Seba, que colocan en... comparando los diagnósticos con palabras como tendinitis, como pinzamiento, como hernia. Y se sabe que solo el hecho de mencionar la tendinitis, solo el hecho de mencionar que tendinitis tengo un diagnóstico errado, se llama ahora tendinosis, pero la tendinitis, el pinzamiento, tanto de hombro, de cadera, y la hernia producen más dolor en las personas y les cuesta más salir del proceso solamente porque están esas palabras presentes en el diagnóstico y ese es el énfasis. ¿Qué consejo podrías dar, tomando en cuenta la ciencia que hay detrás, y tomando en cuenta estas preguntas que, si te fijaste, la mayoría tiene diagnósticos lapidarios en su vida? ¿Qué consejo le das a las personas afuera para que puedan comunicarlo de manera correcta o de mejor manera sin dañar? Porque finalmente es un daño que se puede producir a la persona por producto de estos nocebos.
Yo creo que es súper importante preguntarse lo que hablábamos. ¿Cuál es el sentido que tiene para el paciente el diagnóstico? Eso es lo primero. ¿Qué sentido, cuánto aporta, digamos, a su proceso de entendimiento por un lado y de recuperación por otro, que sepa el diagnóstico? ¿Sí? Sugeriría más bien describir los fenómenos, más que asignar el nombre, digamos, diagnóstico. O sea, yo puedo explicarle, digamos, tú eres el kinesiólogo acá, me vas a corregir seguramente, pero puedo explicarle, digamos, que tiene una inflamación, digamos, en un tendón a propósito de ciertos movimientos, ciertos patrones, sedentarismo, en fin, alimentación, etcétera, 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 sin decirle que tiene tendinosis como diagnóstico como tal. Entonces, más bien aludir al fenómeno, si yo pudiese como desmenuzar el diagnóstico, ¿sí? Tratar de aludir a los fenómenos que a mí me permiten más o menos establecer ese diagnóstico más que el nombre como tal. Yeah. Porque cuando hablamos del lenguaje, digamos, el lenguaje tiene un peso enorme. Entonces, cuando yo le asigno solo el nombre al paciente, digamos, le digo, no, mira, en realidad lo que tú tienes es una tendinosis. ¿Qué le estoy diciendo al paciente de sí mismo? Seguramente no va a entender tanto lo que implica una tendinosis. Y segundo, ¿qué recursos le entrego con eso? O sea, si yo le digo, tienes una tendinosis, ¿cuánto le permite a ese paciente, digamos, proyectarse no en términos catastróficos, sino en términos propositivos? Distintos que le diga, mira, tienes una inflamación en tal zona, digamos, la hipótesis puede tener que ver con esto y con esto otro. A partir de esto, lo que vamos a hacer, digamos, es iniciar un proceso de entrenamiento, de rehabilitación, de lo que sea, digamos, que apunta a desinflamar esta zona, pero básicamente a encontrar, digamos, equilibrio y salud nuevamente. Y nunca le hablé el diagnóstico.
Claro.
Como tal, digamos. Entonces, Yo creo que esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Sí? Hago los diagnósticos y los considero ¿para qué? Uh-huh. Para establecer, digamos, un lugar de jerarquía respecto de los pacientes, digamos, y por ende ubicarme en un lugar de poder distinto. O más bien está centrado en el entendimiento y en el potenciamiento de, digamos, de ese cuadro en ese paciente. Si no suma, ¿cuál es la pertinencia de hacer un diagnóstico? Primero. Segundo, si he de utilizarlo, creo que es súper importante, como decía antes, centrarme en el fenómeno, pero por sobre todas las cosas entender en condiciones de qué está esa persona hoy. O sea, en condiciones de escuchar qué cosa, qué tipo de información respecto de sí mismo. Yo puedo agudizar respuestas de miedo a propósito de un diagnóstico y, como tú decías antes, inducir estados, ¿sí?, que promuevan un grado de dolor mayor, una percepción de dolor mayor. ¿Cuánto eso contribuye en un proceso de rehabilitación? Seguramente muy poco. Entonces, creo que hay personas que pueden llegar a, digamos, a recibir un diagnóstico y a utilizarlo en su favor, ¿sí?, en la medida que yo aluda a un proceso, más que a una foto del momento. Y creo que hay un eslabón de esa misma conversación que es clave, que es algo que se llama en comunicación, que se llama metacomunicación, que es hablar acerca de la comunicación. Entonces, preguntarle a los pacientes. ¿Sí? O sea, ¿cuánto te ayuda a ti saber, digamos, porque a veces los pacientes están ansiosos por tener un diagnóstico? O sea, eso es muy, digamos, el fenómeno es muy loco. Mm. Quiero que me digas qué soy, digamos.
Claro.
¿Sí? Es como, espérate, tú eres tal persona, digamos, ¿y de qué te sirve esto? Bueno, desde el autoconocimiento puede ayudar. Pero avanzando de eso, digamos, preguntar en términos de qué es lo que le ocurre al saber de ese diagnóstico, en términos emocionales. ¿Sí? ¿Qué te pasa cuando escuchas esto? No, en realidad, mira, no sé, me genera más incertidumbre, o en realidad me tranquiliza un poco porque ya sé que tengo y desde ahí puedo, digamos, utilizar otras herramientas. ¿Sí? Entonces, es como tener un grado de metacomunicación acerca del diagnóstico. No es solo dar el diagnóstico. Es más bien entender cómo lo puede recibir, cuánto contribuye esa persona y desde ahí desmenuzar un poco el fenómeno para que nos centremos, porque el fenómeno es móvil, el diagnóstico no. Si me centro en el proceso, si me centro en el proceso, lo que logro, digamos, es darle una fluidez distinta a la relación terapéutica. ¿Sí? Un reclamo que yo recibo mucho de muchos pacientes, digamos, cuando van al psiquiatra, y con esto no quiero generalizar, obviamente, pero tiene que ver con la, digamos, la respuesta que reciben habitualmente desde la farmacología, como un checklist. ¿Sí? O sea, estás durmiendo mal, digamos, grados de ansiedad, síntomas físicos, en fin. Ok, listo, este es el cuadro, ahí está la receta. ¿Sí? Y muchos de ellos me dicen, pero es que no me ayuda. Y tampoco entienden qué no le ayuda. Le digo, bueno, pero ¿qué no te ayuda? Que en realidad yo quiero algo más. Que me digan, digamos, este es el diagnóstico, que no me miren, que hagan la receta y que me la entreguen y listo. Bueno, ¿y qué es eso que quieres? En realidad yo quiero entender, necesito entender acá, como cognitivamente entender, pero además necesito una relación terapéutica. Entonces entender que el diagnóstico, digamos, es una herramienta terapéutica que se utiliza en la medida que, insisto, desde mi punto de vista, suma al proceso de reparación de ese paciente. Si no suma, tengo que tener, digamos, mucha cautela en términos de qué tipo de información entrego, cuánta, ¿sí? Los pacientes más expertos en sí mismos van a demandar más información. Oye, los estudios dicen esto, yo leí esto otro. El autodiagnóstico hoy día, que digamos un fenómeno bien complejo también. O sea, yo me defino de antemano con depresión. Entonces voy al psicólogo y le digo, no, es que yo tengo depresión. Ah, sí, le digo, ¿cómo tienes depresión? Sí, pero no, es que, digamos, yo sé eso. Chuta, ¿y cómo sabes eso? Ah, no, porque en mi historia, qué sé yo leí en una revista, un amigo me dijo, ah, no, es que tenés depresión, y yo... Y por ende se ubican desde ahí. Cuando yo le digo, no, pero espérate, ¿sabes qué? No cierra, digamos, con ese diagnóstico. No tienes depresión. Bueno, ¿y qué tengo entonces? ¿Y qué soy si no soy alguien depresivo? ¿Sí?
Qué
entonces,
tremendo.
Solo para terminar ese punto.
Sí.
Creo que las recomendaciones, si es que puedo darlas, digamos, tiene que ver básicamente con aprender a relativizar el ejercicio diagnóstico, el sentido del diagnóstico, la pertinencia y cuánto contribuye a la evolución de ese paciente. Si yo percibo que ese diagnóstico va a generar, digamos, que se agudice el cuadro, ¿qué sentido tiene que lo entregue? Uh-huh. Me permite un marco explicativo a mí. Eso es lo que yo decía antes. O sea, me permite saber la anamnesis de este paciente, entender que ha tenido otros cuadros similares en su historia. Ok, pero eso es un ejercicio profesional mío. ¿Cuánto de eso le sirve al paciente? Es lo que yo creo que hay que determinar. Y desde luego la forma.
Sí. ¿Sí? Ahí, solamente anécdota, nos llegan pacientes como... y también muchas preguntas por Instagram, como... Marce o chicos de MS, tengo manguito rotador. Uh-huh. Y es como, oh, qué bueno, como la, casi el 100% de las personas que nacen en este mundo tienen manguito rotador. Uh-huh. Porque es una estructura. Pero ya solamente el hecho de demonizar el manguito rotador hace que sea una palabra nociva. O sea, aquí tengo un problema. Sí. Yo tengo manguito rotador y no se educa un poco más o menos qué es lo que sucede con el manguito rotador. Y es fundamental, si nadie tuviese manguito rotador, no, bastante inestable sería nuestro hombro. Importante ahí lo que yo voy a traducir un poco esta parte del podcast para las personas que están en el área de rehabilitación física. Cuando hablamos de comunicar el diagnóstico en el términos de la parte mental, ahí Sebas se está refiriendo, lógicamente, si entendí bien y me corriges, a los diagnósticos en salud mental. En el caso del diagnóstico, por ejemplo, si tengo un cruzado anterior cortado, un desgarro total del cruzado anterior, o sea, un corte de ligamento cruzado anterior total, obviamente la persona tiene que saber que tiene un corte de ligamento cruzado anterior. No es que yo no le vaya a decir. Lo que voy a hacer es comunicar de manera diferente las oportunidades que tiene esa persona para poder mejorar su rendimiento actual y además cómo salir de ese proceso confrontando las tareas que tiene que realizar, no limitando. De hecho, algo que tratamos de hacer nosotros y nos da bastante ayuda es hasta dónde llegues va a depender de cuánto tú estés dispuesto a dar y en algunos casos un poco de suerte, un poco de genética, lo que tú quieras, pero principalmente cuánto esfuerzo tengas que dar tú para poder salir de este proceso. Y no, nosotros no te vamos a poner un límite. El límite te lo vas a poner tú mismo hasta dónde puedes llegar con este contexto. Ah, pero es que a mí me dijeron que yo no iba a poder nunca más saltar. O problemas de columna. Yo tengo una hernia, nunca más voy a poder levantar peso. Se nos gusta ahí.
Sí, voy a...
Sí, tranqui. Entonces, voy a tener esos problemas. Yo no te voy a limitar. Yo no te voy a decir que no puedes hacer en tu vida. Quizás en estos procesos tienes un comportamiento donde tú no vas a poder hacer este tipo de movimientos por ahora. Pero vamos a entrenar para lograr la mayor cantidad de funcionalidad posible. Y ese es un consejo. Para nosotros nos puede hacer bastante sentido, pero la persona no. Y por eso la alianza terapéutica es fundamental. A lo mejor al principio prestarle atención al diagnóstico porque eso es lo que quiere la persona. Quiere entenderse, quiere entender el diagnóstico. Pero después, a medida que va evolucionando la terapia, ir dando más énfasis hacia la funcionalidad, hacia lo que va ganando en función, hacia lo que va ganando en expectativas, porque las expectativas van cambiando a medida que va ganando función, para finalmente terminar con un cierre de la sesión diciendo, o cierre del proceso, mira dónde estabas, mira dónde estás, mira lo que aprendiste en el proceso. Ahora las limitaciones, lógicamente las vas a meter, o sea, las vas a tener tú en relación a cómo te sientes preparado tú para poder sobrepasar estos obstáculos. Pero no eres ya una artrosis de cadera, porque tú eres, no sé, Felipe, ¿tienes artrosis de cadera? Sí, pero ahora eres Felipe entendiendo que puedes levantar peso, puedes correr, puedes hacer natación, puedes hacer crossfit con artrosis de cadera y con poco o nada de dolor. Y no eres una persona, no eres una artrosis de cadera, eres Felipe que tiene artrosis de cadera. Y Felipe tiene distintos comportamientos, este dolor de cadera puede aumentar, si tienes mala nutrición, si tienes mala regeneración, aumenta, si te preocupas de lo que ya sabemos que nos hemos estado preocupando, la molestia baja, probablemente no vas a seguir avanzando porque ahora estás blindado producto del movimiento, y utilizar esas palabras que van hacia la resiliencia y a empoderar, tener control por sobre el tener una limitación que simplemente es una palabra que genera daño a la persona.
Totalmente. Claro, lo que yo te comentaba antes, digamos, era que las personas tienden a identificarse con el diagnóstico y por eso tenemos que tener cautela. Mira, un ejemplo, me acordaba ahora mientras estábamos hablándolo, de mi hija menor, la pequeña. Y ahora, mira, todo este insight, digamos, viene ahora que lo conversamos. Bueno, ella, como tú sabes, se fracturó tibia y peroné, voy a contextualizar un poco para que se entienda, digamos, hace unas semanas atrás.
Se fracturó la parte proximal, no el tobillo, porque muchos pueden pensar que esto, no, la parte proximal.
Proximal, sí, no fue menor, digamos. Y la respuesta de ella, ya tiene 6 años, yo creo que es genial y le ha permitido tener una disposición en este proceso súper positiva y un afrontamiento, eso se llama estrategias de afrontamiento. Un afrontamiento muy efectivo. ¿Por qué? Cuando ella, digamos, vio las imágenes, le tomaron radiografía, obviamente, se ve claramente ahí el hueso quebrado. Entonces, sale de la reducción, en pabellón y qué sé yo, y ella, en un momento, como sabía que yo tenía las imágenes, me pregunta, me dice, papá, ¿puedo mirar mi pierna? Y yo tenía la duda, digamos, porque era bien dura la imagen. Entonces, ¿qué le muestro? Le muestro la imagen cuando ya estaba reducido. O sea, post, ¿no es cierto? Pasar por pabellón. Y cuando ella lo ve, me queda mirando y me dice, papá, tengo una raya en el hueso. Tengo una rayita, literal. Dice, tengo una rayita. Claro, le digo yo, tienes una rayita. Ah, entonces me dice, lo que yo tengo que lograr, digamos, esto, en su idioma, digamos, en 6 años, me dice, lo que yo tengo que lograr, me dice, es pintar esa rayita.
¿Sí?
Claro, hija, le dije yo, eso es, vamos a pintar la rayita y por eso tienes el yeso y por eso, digamos, vas a estar en reposo estos días. Ah, ya, me dijo, pero entonces esto es fácil. Claro, es súper fácil. ¿Sí? Yo, y tú la has visto, digamos. Sí. Sí, has presenciado su proceso de rehabilitación. Entonces,
muy motriz.
Muy motriz. Y me llama la atención que para ella, una fractura, digamos, de esas características, nunca fue una cuestión muy limitante, más allá de lo evidente que tiene que estar en reposo.
Claro.
Pero no así, un abismo en su vida emocional. O sea, y su explicación fue esa, papá, una rayita. Tengo una rayita en el hueso y tengo. Esa rayita se tiene que pintar, digamos. Eso fue así me lo explicó. Perfecto, hija, eso es. Y después, ¿cuánto me ayuda? O sea, ¿cuánto le ayuda a ella que yo le entregue más información? No, hija, mira, estuviste en pabellón, te redujeron, mira la fractura, ¿sí? Nada, cero. Entonces, creo que también cuánta información entregamos es clave, ¿sí? ¿Y por qué me acuerdo de este ejemplo? Porque creo que frente a una situación más compleja como esa, digamos, el aprender a seleccionar la información necesaria que le permita al paciente explicárselo y desde ahí centrarse nuevamente en los recursos, en la potencialidad, qué puedo hacer respecto de esto, creo que marca una diferencia determinante, ¿sí? O sea, frente a su lesión, yo he visto la reacción de todo el resto de las personas. Dramático.
Sí, sí.
No te creo, Sebastián. ¿Cómo le pasó eso? Pero qué grave para su edad. Y yo la veo a ella, sí. Y digo como, no.
Ojo, ojo. Lo que estás haciendo ahora en la actitud, si pudieran ver a Seba, Seba está como encogiéndose de hombro, abriendo los ojos. Las manos están como casi llevándoselas a la cabeza. Entonces, esa actitud como terapeutas la tenemos que erradicar un poquito porque eso es un nocebo. Esa actitud es un nocebo.
Yo te muestro cómo la gente ha reaccionado cuando se ha enterado.
Exacto.
Como no te puedo creer que me pasó eso, algo tan grave, digamos. Y lo muestran con el cuerpo.
Sí. Sí. Yo afortunadamente he tenido que evaluar a algunos terapeutas haciendo evaluaciones y para darle feedback y todo. Y la persona le pasa la radiografía y lo primero que hacen es poner una mueca como... eso. Ese proceso.
Determinante.
Listo. Ahí... causa una primera impresión de cómo yo voy a recibir esa información respecto a cómo yo tuve mi primera impresión de lo que estoy viendo. Entonces la calma es fundamental ahí. Listo, tenemos un proceso de artrosis. Perfecto, artrosis. Y tampoco ser una persona que baje todo. No es como, no, esto no es nada, no te va a pasar nada. No, es como, bueno, es una artrosis. ¿Qué más te voy a decir? Pero veamos qué cosas buenas tenemos para poder seguir mejorando.
Exacto. Exacto. Es, digamos, el diagnóstico nos permite ubicarnos espacialmente en algún lugar. Ok, estamos acá. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué hacemos con el diagnóstico? ¿Sí?
Claro.
Esa es la pregunta que, digamos, yo hago para todos los profesionales de la salud. ¿Qué hago con el diagnóstico? ¿De qué me sirve el diagnóstico? ¿Cómo movilizo a la persona? Si eso es mi tarea.
Claro.
Si la persona llega con un diagnóstico X, es porque habla de un momento y mi tarea es cómo lo muevo de ese estado a otro.
Sí.
Si yo agudizo la percepción, digamos, de temor, de miedo, de dolor... probablemente moverlo de ahí va a ser mucho más complejo.
Sí.
Entonces, contaba el ejemplo de mi hija menor, porque a mí me sorprende ver que a sus 6 años, para ella lo que le pasó, que es una cuestión que, claro, desde la evaluación del resto, digamos, muy compleja, pero para ella es una cuestión menor. Y lo ha vivido así, como una cuestión menor.
Sí.
¿Sí?
No,
entonces, nada, creo que en eso es clave, lo dijiste recién, digamos, nuestra corporalidad. Si sabemos que más del 60-70% de la comunicación es no verbal, a veces nos centramos mucho en los conceptos que utilizamos.
Sí.
¿Sí? Y yo te diría, por sobre todas las cosas, cómo transmitimos precisamente una mirada propositiva tiene que ver con cómo disponemos nuestro cuerpo al momento de entregar un diagnóstico.
Sí, la ciencia final queda para nosotros. O sea, lo que yo estoy hablando, qué tipo de gleno humeral tiene la persona, eso, qué tipo de gleno humeral tiene para poder generar este tipo de tratamiento, qué tipo de fuerzas les voy a dar. Aparte, si tiene un tejido que tiene unas características. Todo eso queda para nosotros. O sea, el diagnóstico es fundamental para nosotros, para entender. Pero no es fundamental que la persona entienda todo su diagnóstico, porque si no se va a identificar solamente con eso. No, lo encuentro fenomenal.
En ese punto, entender una premisa. El déficit de información puede ser tan nocivo como el exceso de información.
Qué bueno, sí.
¿Sí? O sea, una persona no necesita saber todo el detalle a nivel celular de lo que está ocurriendo en esa zona, digamos. Sí. ¿Cuánto ayuda? Ahora, el déficit de información tampoco ayuda. Como no pesco, digamos.
No, hay que informar algo.
Exacto. Y eso, yo diría que ese es el arte. Entender, digamos, cuánta información, qué tipo de información, cómo entregarla, es lo que creo que tenemos que ir trabajando cotidianamente con todos los pacientes. Porque probablemente el proceso evolutivo de ese paciente va a tener que ver en un porcentaje importante en ese primer ejercicio diagnóstico.
Increíble.
¿Sí? Entonces, lo que tú dijiste, lo refuerzo. Los diagnósticos surgieron como un recurso, digamos, para que ciertas áreas disciplinares encontraran conceptos comunes. Hasta ahí. Que después se ha expandido y, digamos, hoy día vivimos en la época del sobrediagnóstico en todos los niveles. Pero partió como eso, como un lenguaje común. Yo creo que hay que volver a la raíz del ejercicio diagnóstico. ¿Sí? Y desde ahí, digamos, entender que en ciertos campos va a tener sentido que nos movamos desde ahí, precisamente como entender fenómenos, digamos, que tienen, podrían tener cierta similitud. Pero después el ejercicio, digamos, terapéutico con los pacientes es diametralmente distinto.
Amigos y amigas, Sebastián Leiva se mandó pedazo de cierre. Porque resumiste el podcast en menos de un minuto. Oye, Seba, muchas gracias por estar acá, man. De verdad, ha sido un maravilloso podcast. Creo que les va a ayudar a muchísimas personas. Y siempre ese va a ser el objetivo principal de llevar este conocimiento. No educación, sino que conocimiento, porque depende de la persona el educarse. El conocimiento, crear un poquito estos cráneos más o menos rotos, como romperte el cráneo con esto y generar una apertura de mente para que veas más o menos cómo puedes tú trasladar todo esto a tu quehacer profesional, ya sea en kine, en medicina, en entrenamiento, lo que necesitas, a través del movimiento. Seba, muchas gracias por estar aquí, de verdad.
Encantado. Y lo que creo que es importante que busquemos siempre es un chasconeo emocional y neuronal, así que en eso estamos.
Perfecto. Chicos, en la descripción del capítulo, abajo van a estar todas las formas en las que pueden contactar a Seba para que lo conozcan, lo sigan en sus redes y puedan saber de lo que está haciendo hoy en día.
Encantado.